Bien, pues muy buenos días a todos, amados hermanos. Gracias a Dios por esta mañana, que Dios nos permite estar reunidos otra vez a la distancia, pero contentos porque podemos estar alrededor de la Santa Palabra de Dios para poder meditar en ella, poder exponerla como Dios nos dice que lo hagamos. Esperamos hacerlo siempre de la mejor manera, para gozo de todos nosotros y para la gloria de nuestro Señor. Hoy estoy sumamente contento porque están conectados ahorita tres queridos amigos míos. Entonces saludo desde aquí a Iván, a Marisa y a Sergio. Un abrazo para ustedes, hermanos, son muy queridos, muy amados por mí. Y bueno, pues es un placer estar y por supuesto saludo a todos, a toda la iglesia, a todos los que se conectan incluso de otros lugares, de otros países. Sabemos que hay gente que se llega a conectar de Sudamérica, del Caribe. Gracias, gracias a Dios. Y bueno, pues agradecemos siempre que estén orando por estas predicaciones. Nosotros necesitamos, como hemos comentado, que estén orando por nosotros, para que nosotros podamos exponer de una manera clara la palabra de Dios, que no nos desviemos, que no caigamos en algún error, en fin. Gracias por sus oraciones, gracias por sus oraciones. Y bueno, yo comentaba, bueno, antes que nada les pido que abran sus Biblias, ahí mis hermanos, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, vamos a seguir con el estudio de esta carta. Acuérdense que nosotros vamos recorriendo la Biblia, versículo por versículo, libro por libro, carta por carta, y ahorita estamos en el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Y vamos a, abran ahí sus Biblias, ya estudiamos la semana pasada desde el versículo 12 al 15, al 14, perdón, y hoy vamos a estudiar los siguientes versículos para llegar al versículo 18. Y ya la semana que entra Félix nos va a hacer favor de compartir los siguientes versículos. Entonces, bueno, algo que yo comentaba la vez pasada, es que es importante que entendamos que lo que enseña la palabra de Dios, que es confiable, hemos dicho, es inerrante, es absolutamente perfecta, debe convertirse siempre en vida práctica. Debe convertirse, como le dice Pablo a los tesalonicenses, en obras de fe, en trabajo de amor, en amor al prójimo, todo esto que vemos en esta carta. Entonces, ya sea que estudiemos cualquier rama de la teología, ¿no? Al final, oímos la palabra teología, a veces nos asustamos, pensamos que es para cierto tipo de gente nada más, y no. La teología es el estudio de Dios, y tú cuando te levantas y meditas en la palabra de Dios y a lo mejor pones algunas notas, estás haciendo teología. Hay muchas ramas, ¿no? Comentábamos que hay apologética, eclesiología, hay cristología, hay por supuesto escatología, todo esto, ¿no? Pero al final comentaba yo que lo más importante es que entendamos que el tema principal de la palabra de Dios, de la Biblia, es Jesucristo, su obra de redención y cómo afecta eso a nosotros aquí y ahora. Es bien importante y esto tiene mucho que ver con lo que hemos estado estudiando, con lo que vamos a estudiar hoy también. Nosotros veíamos la vez pasada que después de profundizar en estas enseñanzas escatológicas, acuérdate que escatología tiene que ver con el estudio de los últimos tiempos, de todo lo que va a venir al final, que está ahí en la palabra de Dios. Entonces, hoy podremos analizar cómo deben esas enseñanzas impactar nuestras vidas hoy. ¿Sí? Hoy. ¿Qué tengo que hacer yo hoy como resultado de saber que Cristo viene? Como resultado de saber que Cristo va a venir pronto y me voy a encontrar con Él. Entonces, después de hablar de estos maravillosos hechos futuros que estuvimos analizando, por supuesto hablamos ya del Día del Señor, del arrebato de la iglesia, todo esto. Pablo ahora, decía yo, nos pide bajar un poco la mirada y que estemos atentos, atentos. Si ustedes se fijan, el lema de la carta, como decíamos la vez pasada, es abundando en amor, santidad y esperanza hasta el regreso de nuestro Señor. Ahí está en la pantalla, abundando en amor, santidad y esperanza hasta el regreso de nuestro Señor. Entonces, insisto, hermanos, esto tiene que ver precisamente con este tema. ¿Cómo debo vivir prácticamente yo hoy? Hoy, sí, hoy, domingo, 24 de mayo del 2020, en medio de una pandemia, donde estamos confinados en casa prácticamente todos, donde las cosas están cambiando y van a cambiar, el mundo no va a ser el mismo. ¿Cómo debo vivir en este mundo donde hay tanta inmoralidad, tantos asesinatos, tantas cosas tan feas? ¿Cómo debo vivir hoy? Yo, sabiendo y entendiendo que Cristo va a regresar pronto. Ese es el punto. Entonces tengo que abundar en amor, en santidad y en esperanza hasta el regreso de mi Señor. Y bueno, Pablo les decía, nos pide ahora, Pablo nos dice por un lado, vean por favor el futuro, o sea, estén conscientes de que Jesús va a regresar, estén conscientes de nuestro pronto encuentro con Él. Pero mientras, ¿qué debemos hacer nosotros que estamos ahorita de este lado del cielo? Como dice el título, ahí está el título del estudio, es el mismo de la semana pasada, en la segunda parte, mientras estemos de este lado del cielo. ¿Cómo debo vivir yo mientras esté en esta tierra, en este lugar donde Dios me permite que viva? ¿Sí? Entonces ya aprendimos nosotros que la clave para vivir una vida santa es conocer, saber la voluntad de Dios para mi vida, conocer a Dios profundamente. Ese es el punto, hermanos. Acuérdate, tú puedes conocer de alguien, pero no conocer a alguien. Yo conozco de Messi, sé que existe Messi, lo he visto jugar, no creo que sea un invento, no creo que sea una cuestión de computadora, Messi existe, ¿verdad? Pero yo no lo conozco profundamente, yo no sé cómo fue su vida de chiquito, yo no sé qué loción le gusta usar, yo no sé qué comida le gusta, en fin, conozco de Messi, pero no conozco a Messi. Muchos conocemos de Cristo, pero nos falta mucho profundizar para conocer a Cristo. Y ese es el punto importante, por eso el título. Mientras estemos de este lado del cielo, ¿cómo debo vivir? Tengo que ir a la palabra de Dios y Dios me va a ir mostrando todo eso. Entonces tú y yo estamos esperando su venida, por supuesto que sí. Vivimos en esa esperanza maravillosa de que Él va a volver. Creemos lo que Él ha prometido, esperamos su regreso, pero al mismo tiempo esa expectativa, repito, de la segunda venida de Cristo no puede hacernos indiferentes al presente. Es decir, predicar el Evangelio, compartir estudios, discipular a la gente, hacer la obra de Dios en este mundo. Acuérdate que el mandato de Jesucristo antes de irse fue id y haced discípulos a todas las naciones. Por eso hay que predicar el Evangelio. Predicas el Evangelio y empiezas a seguir a la gente. Ese es el punto, ese es el chiste en esto, ¿no? Entonces esto es importante. Permítame tantitito, porque creo que se me olvidó mandarle la liga a una persona. Perdón. Aguántenme, hermanos, por favor. Déjenme checar esto rapidísimo. Total, no creo que tengan que salir de su casa, ¿verdad? Listo, ya está. Bien, entonces, recuerden esto. Y esto de predicar el Evangelio es un gozo. Yo he compartido y me encanta tener amigos, reencontrarme con amigos como ha sido una posibilidad desde hace algunos años, ahora con las redes sociales, poderme reencontrar con mi amigo Sergio Servín, que es muy amado por mí, por Marisa, que es muy amada por mí, por Salomón Maislin, por en fin, un montón de amigos, Alma, un montón de amigos queridos. Y bueno, es una bendición porque hemos podido platicar de la palabra de Dios. Dios ha abierto los temas y hemos podido compartir. Y es una bendición esto, ¿no? Entonces, es el punto, hermanos, que tú y yo vayamos a la palabra para estar firmes en el Señor y poder presentar el mensaje que Él nos pide que presentemos. Acuérdate, el mandato de Jesús es vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, también tenemos que recordar que uno de los problemas que tenía la iglesia de Tesalónica es que había hermanos que pensaban que como el Señor iba a regresar pronto, pues dijeron, bueno, ya va a regresar, pues dejó de trabajar y entonces se volvieron ociosos. Eso lo vimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Y por eso el pasaje que vimos la vez pasada nos habla de esto. O sea, Pablo insiste, Pablo dice, bueno, ya les hablé del fin del mundo, de lo que va a pasar cuando Jesucristo venga, de que estén firmes con esa esperanza, y ahora quiero que vivan como deben vivir mientras eso llega. Ese es el punto importante. Por eso es que el pasaje que nos precede al capítulo 5, versículo 2 en adelante, los versículos anteriores, nos hablan de esos eventos proféticos y Pablo hace un puente para ligarlo con la vida práctica. Esto lo vimos la semana pasada y nosotros vemos que aquí Pablo dice que nos animemos unos a otros con estas palabras, que estemos alentándonos unos a otros y edificándonos unos a otros. Todo esto nos dice el apóstol Pablo. Entonces, recuerden, la semana pasada vimos que Pablo dice: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Eso ya lo vimos. Y que tengáis mucha estima y amor por causa de su obra, tengan paz entre ustedes. Y también vimos al final que Pablo decía: también les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y hoy el primer versículo que vamos a estudiar es el que dice Pablo: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Todo esto lo vamos a ver hoy. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 15 al versículo 18. Entonces les pido que me acompañen a orar para profundizar ya en estos pasajes. Padre Santo, gracias. Gracias te damos, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos hoy en tu nombre para poder disfrutar de tu palabra, poder ser alentados, poder ser exhortados, Señor, por poder ser animados. Sabemos que el gran problema de este mundo, Señor, un mundo hermoso que tú creaste, Padre, con tu poder, con tu gracia, siempre tus atributos se ven en esta creación maravillosa, Señor, está corrompido por el pecado. Está corrompido por el pecado, Padre, y la solución, de veras, la única solución a esto es Jesucristo. Los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas emocionales, todo tiene solución en Cristo. Ayúdanos, Padre, a ir a su palabra, a estar meditando siempre en la Biblia, Señor, para poder hacer tu voluntad y ser hacedores de la obra, Señor. Gracias, Padre. Y guíame, Padre, guíame. Tú sabes que yo no soy suficiente para poder compartir tu palabra, Señor. Muy limitado, pero Padre, tú con tu poder úsame. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, hermanos, nuestro primer versículo, ahí está. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Dice Pablo a los tesalonicenses: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. La semana pasada cerramos comentando que Pablo nos exhorta, después de hablar de cómo tratar con los ociosos, con los débiles, con esta gente, Pablo nos dice al final que tengamos paciencia para con todos. Y lo contrario de la paciencia, por supuesto, sería la venganza. ¿Sí? Eso sería lo contrario. Es decir, el desquite no es una opción para el creyente. El desquite no es una opción aceptable para el cristiano. Hay una frase muy famosa que dice: el que la hace, la paga. O el que me la hace, ¿no? El que me la hace, la paga. Es más, yo por ahí una vez vi un comentario en Facebook que dice: si a mí me la hacen, la paga, ¿no? Entonces, tenemos que entender cuál debe ser la actitud del creyente cuando es afectado, cuando recibe mal, cuando es ofendido, cuando es criticado injustamente. Es decir, aun cuando el mal se le haya hecho sin querer o haya sido un acto deliberado, nunca debemos responder mal por mal. Nunca debemos, porque es el concepto de Jesús, ¿sí? En tales instancias, la respuesta adecuada no solamente es decir: bueno, ok, no respondo con mal y me aguanto, pero no quiero ni verlo. Que ni se me acerque, como hizo David, ¿no? Con uno de sus hijos. Ok, está bien, pero que se vaya, no quiero ni verlo. No, nosotros lo que tenemos que hacer es lo que dice aquí el versículo: antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Una vez, hermanos, cuando se inauguró este local, yo tuve una mala actitud con un hermano aquí, con Polo. A lo mejor lo digo, pues aquí está, ¿no? Tuve una mala actitud con él. Llegando, tuvimos una diferencia, yo le hablé feo y me fui para acá y Félix me jaló, oramos juntos. Y luego fui a buscar a Polo y le dije, Polo, perdóname, ¿no? Y él me dijo, ni te preocupes. O sea, en ningún momento me dijo, no, al rato hablamos, chiquito. O sea, no, para nada. Él tuvo una actitud, él puso por obra este versículo. Sigan siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Tú y yo como creyentes debemos hacer esto. Y no en el sentido, hermanos, que esto se entienda bien. Bueno, lo voy a hacer si me nace, ¿sí? O lo voy a hacer, pues si puedo, ¿no? Déjame decirte algo, esto no es natural. Esto no lo puedes hacer de manera natural. Solamente con el poder del Espíritu Santo que ha sellado tu corazón el día que te convertiste. Entonces tienes el poder, porque Él lo pone en ti, de poder hacer esto. Es decir, perdonar. Es decir, no pagar a nadie mal por mal. Fíjate que el versículo no dice, mirad que ninguno pague a otro mal por bien. Que dirás, no, pues sí, pues es muy justo, ¿no? Si me hacen un bien, ¿cómo voy a responder con un mal? ¿No? Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Mal por mal. La tentación es desquitarlo, la desquitación es que me la paguen, ¿sí? Ahora, el punto es que nos tenemos que esforzar en la gracia de Dios para lograrlo. Mira, hubo una vez un caso de una persona, un creyente, un asesino asaltando a su hijo, bueno, lo asaltó y lo mató. Y a este muchacho lo agarraron y lo llevaron a la cárcel. Esta persona no fue una cosa sencilla, yo lo entiendo, por supuesto que no, pero Dios empezó a trabajar en su corazón y entonces Dios puso en él la decisión de ir a la cárcel a buscar al maleante. Al principio el maleante tuvo todavía mala actitud. ¿No crees que llegó y le dijo, oye? Él fue con el asesino de su hijo y le dijo, vengo a decirte que te perdono. Bueno, el maleante le dijo, sácate, yo no te quiero ni, o sea, yo voy a estar aquí en la cárcel. En fin, volvió a ir. Dios empezó a ablandar el corazón del asesino y llegó un momento en que llorando le pidió que lo ayudara y este muchacho recibió a Cristo en su corazón. Se quedó en la cárcel, pagó por su crimen, pero fue redimido. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro de este tema. Dice Pedro, en 1 Pedro capítulo 3, versículos del 8 al 9, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ahí está otra vez, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Es decir, no solamente no devuelvas mal por mal, sino bendice. Y luego viene el argumento. ¿Con base en qué Pedro nos dice esto? Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Es decir, lo que te espera por estar en Cristo es bendición. Oye, entonces me prometes que se va a acabar el coronavirus y que no va a haber crisis económica y que no va a haber más guerras. No, yo no te puedo prometer eso. Pero lo que sí te puedo decir y asegurar es que cuando partamos y estemos con Cristo, eso va a ser muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Entonces, fuimos llamados para que heredáramos bendición. Y dice Pedro, finalmente, sean todos de un mismo sentir. De ese sentir que habla Pablo, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice Pablo, que ese mismo sentir de humillación de Cristo esté en todos ustedes. Y dice aquí Pedro, sean todos de un mismo sentir. Por supuesto que están conectados Pedro y Pablo, ¿verdad? Ese mismo sentir de compasión, de amar fraternalmente, de ser misericordioso, de ser amigable, es el sentir de Cristo. Y puede estar en ti si estás meditando todos los días en su palabra y tienes el Espíritu Santo ya en tu corazón entonces podrás hacerlo, por el poder de Él. Nosotros no podemos. Ahora, una pregunta, ¿por qué nos dice esto Pedro? ¿No? Pedro fue duramente perseguido, fue cruelmente ejecutado. ¿Por qué Pedro nos dice esto? ¿De quién lo aprendió? Bueno, tú y yo lo sabemos. Él estaba presente cuando Jesucristo dijo, escucha, Mateo capítulo 5, oísteis que fue dicho, fíjate cómo dice Jesucristo, oísteis que fue dicho, ¿de quién lo oyeron? De los escribas y de los fariseos, por supuesto. Estaba en la ley, pero vean lo que dice. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esta última frase no estaba en la ley. La ley en Deuteronomio y en otros pasajes, sí dice Dios desde que le dio la ley a Moisés, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero en ningún lugar dice, aborrecerás a tu enemigo. Esto lo dice Jesús refiriéndose a la enseñanza de los religiosos de la época, los fariseos, los escribas, que le fueron aumentando a la ley, le fueron aumentando a la palabra. Eso es terrible, hermanos. Tú no puedes aumentarle a la Biblia. La Biblia está completa. Entonces Jesús dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien con los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, el cual hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Sí? Que se note, dice Jesús, que son hijos de Dios. Esta es una actitud que solo es posible para un redimido, para aquel que ya fue sellado por el Espíritu Santo. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Hacen también lo mismo los publicanos, dice Jesús. O sea, mira, yo una vez vi una entrevista en la televisión donde López Dóriga entrevistó a un asesino, al famoso Mocha Oreja, ustedes se acuerdan, ¿no? Bueno, una vez le dijo, oiga, ¿y usted que ha matado a tantos padres, a tantos hijos, a tantos sobrinos, a tantos tíos? ¿Qué pensaría usted si le mataran a un hijo? Dijo, no. Si alguien mata a mi hijo, yo lo mato. Porque él ama a su hijo, ¿no? Aunque es un asesino. Entonces el punto aquí es que eso también lo hacen los incrédulos. Pero lo que no puede hacer un incrédulo es amar a un enemigo. Pero Cristo en tu corazón sí puede hacerlo. Sí puede hacerlo. Y este pasaje, en este pasaje, nosotros vemos que Pablo primero se enfoca en lo negativo y después en lo positivo. Es decir, no me refiero en lo negativo a algo malo y en lo positivo a algo bueno, sino un mandamiento negativo, no hagan esto, y un mandamiento positivo, hagan esto. Es decir, no hagan qué, no paguen a otro mal por mal, pero lo que sí hagan es sigan siempre lo bueno unos para con otros. Y el siguiente versículo nos sigue hablando de estos mandamientos positivos. Versículo 16, capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Estad siempre gozosos. Fíjate lo que dice Pablo. Tú podrías ordenarle a alguien, te ordeno que estés gozoso. Dios sí lo hace. Porque puede hacerlo él, ¿por qué lo puede hacer en ti? Es más, esto es un imperativo. La frase gramatical aquí, estad siempre gozosos, es un imperativo, no es un indicativo. O sea, Dios está diciendo, quiero que siempre estés con gozo. Esto no quiere decir que no vayamos a tener tiempos malos donde caemos, pero Dios te puede sacar ahí y te va a llevar otra vez a estar gozoso. Entonces, Dios no nos dice, cuando sea propicio, cuando todo marche bien, cuando se acabe el coronavirus, cuando tu situación económica se arregle, cuando pase el duelo por un fallecimiento, entonces ya puedes estar gozosos. No, Él nos ordena que estemos siempre gozosos. Y paremos aquí un momento, hermanos. Yo quiero preguntarte, ¿tu vida se caracteriza por el gozo? ¿Tu vida se caracteriza por el regocijo en el Señor? ¿Realmente reflejas ese gozo? Eso la gente lo notaría, ¿eh? O sea, te ven tranquilo, no quiere decir que no tengas problemas. Claro que hay problemas, claro. Esa gente con la que convives de cerca, tú, los empleados que están junto a ti en la oficina, bueno, ahorita no están junto a ti nadie, ¿no? Pero pensando cuando estás en la oficina, o tu asistente de trabajo, ¿no? O tu esposa, tus hijos, que ven que estás todo el día ahí, de repente hay un problema, ¿no? Un problema con un cliente, por ejemplo. Entonces tú te alteras un poco, pero ven cómo de repente reaccionas, te calmas, le pides a Dios paciencia y Dios te lleva otra vez a estar en gozo. Eso lo puede ver la gente en tu vida. Es un punto importante. Dios quiere que sus hijos estén siempre gozosos y les da los motivos para estarlo, aparte, ¿sí? Pablo, por supuesto, conocía la debilidad del ser humano, conoce la naturaleza humana, la conoce tan bien que él ve como necesario darnos un recordatorio para estar siempre alegres en todo tiempo, porque es un mandato, ¿no? Es un mandato de Dios. Mira, es como si yo, vamos a suponer que tú llegas con una persona y te dice, quiero que pintes esa pared de verde, y se va. ¿Dónde está la pintura? ¿Dónde está la brocha? Pero si llega esa persona y te dice, aquí está la brocha, aquí está la pintura, es más, aquí está el rodillo para que sea más fácil, bueno, ya puedes hacerlo. Es lo mismo con Dios. Dios no te va a pedir algo que no puedas hacer, porque Él ya puso su espíritu en ti, tienes a tu disposición su palabra, entonces puedes cumplir con esto de estar siempre gozosos. ¿Por qué? Porque el gozo cristiano no proviene de las circunstancias, sino de las bendiciones que a ti y a mí nos pertenecen por estar en Cristo. ¿Cuáles son las bendiciones? Pablo las enumera varias veces. Fuiste elegido, fuiste justificado, fuiste perdonado, estás siendo santificado, tienes una herencia eterna segura, tienes segurísimo el encuentro con Cristo. Decía un comentarista bíblico, el cristiano que vive triste y deprimido realmente transgrede un mandamiento. De una u otra forma, desconfía de Dios, de su poder, de su providencia y de su perdón. ¿Sí? Si nosotros estamos confiados en que ya me perdonó, en que Él está al pendiente de mi vida, que Él es todopoderoso, ¿tú crees que un virus le va a ganar a Dios? Híjole, es que, ¿qué crees? Me acaban de diagnosticar con COVID. Dios, se te pasó. O sea, ¿cómo permites eso? ¿Tú crees que eso se le pasa a Dios? Más bien tienes que decir, Señor, me acaban de diagnosticar con COVID, enséñame a encontrar el propósito tuyo en esta prueba. Ya sea con esto, con un trabajo que se pierde, con una cuestión económica difícil o tal vez con un pesar porque alguien fallece, en fin, ¿no? Entonces, hermanos, es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Nuestra felicidad, nuestro gozo proviene de que tú y yo tenemos bendiciones en Cristo, todo lo que nos pertenece por estar en Cristo. Y es interesante ver que en el griego, fíjate lo que estoy diciendo, en el griego, este es el versículo más corto del Nuevo Testamento, el más corto de todos. Tú vas a decir, oye, no, Jesús lloró, es más corto. En español sí, en castellano sí, pero en griego no. Esto no importa, ¿no? Eso es lo de menos. Pero el chiste es que uno de los versículos más cortos de la Biblia, o el versículo más corto del Nuevo Testamento, nos enseña una de las verdades más fundamentales de toda la Biblia. Y esa verdad es el resultado de que tú y yo hayamos sido redimidos, estén siempre gozosos. Por eso Pablo nos lleva muy seguido a levantar la mirada, ¿sí? Y a ver hacia adelante, a recordar, yo me voy a encontrar con mi Creador. Yo me voy a encontrar con Cristo, estar expectante del encuentro con mi Señor, pero eso debe reflejarse en un gozo constante aquí y ahora, en lo que mientras estemos de este lado del cielo. Entonces el gozo puede ser la constante experiencia del cristiano, aún en las circunstancias más adversas, hermanos. Tenemos un montón de testimonios a lo largo de la historia de creyentes que han pasado por situaciones tremendamente complicadas, pero que no perdieron el gozo. ¿Por qué? Porque Cristo es la fuente y es el tema de su gozo. Y porque el creyente está consciente de que Cristo está en control de todas nuestras circunstancias. Él está ahí, Él está ahí. Entonces recordemos también que el mejor ejemplo de gozo es precisamente nuestro Señor Jesucristo. No hay un ser humano que haya pisado esta tierra que haya sido más feliz que Jesucristo. Yo no sé el privilegio que tuvieron Pedro, Juan, Mateo, Bartolomé, Tomás, de estar a los pies de Cristo, estar escuchándolo. Porque esto que nosotros leemos en la Biblia es parte de lo que ellos vivieron, ¿no? Pues yo no me imagino, a lo mejor después de haber Jesucristo dado alguna enseñanza, regresar a casa y a lo mejor en la cena estar reunidos y estar compartiendo y ver ese hombre feliz que es Dios hecho carne y seguramente riéndose alguna broma, seguramente haciéndoles alguna broma. Yo no sé si Cristo les hizo alguna broma a los apóstoles, ¿no? No sé, tal vez sí, pero era un hombre con el mejor carácter que te puedas imaginar. Entonces, si tú y yo entendemos esto, sabemos que lo mejor que podemos hacer es ir a encontrarnos todos los días con ese ser, con Jesucristo, y leer su palabra, porque su palabra nos puede dar el aliento para estar todos los días con gozo. Incluso, ve lo que dice el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, en el versículo 2, hablando de Jesucristo. Hablando de Cristo, dice: el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesucristo, por el gozo puesto delante de él, porque sabía que iba a cumplir con la voluntad de su Padre, porque sabía que nos iba a redimir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por ese gozo que tenía Jesucristo de que se iba a encontrar de nuevo con su Padre, de que iba a regresar a casa, menospreció el oprobio, menospreció los sufrimientos de la cruz y está sentado a la diestra de Dios. ¿Y sabes qué está haciendo? Dice este mismo libro a los Hebreos: vive todos los días para interceder por ti y por mí. Eso es lo que hace Jesucristo, el hombre más feliz que ha pisado esta tierra. Fíjate que la traducción de la Reina Valera contemporánea, de la Nueva Versión Internacional y de la NTV dicen: por el gozo que le esperaba, el cual por el gozo que le esperaba sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces él iba a estar con su Padre y por eso, por supuesto, lo llenaba de gozo. Él iba a ir a pagar el tiempo que estuvo Jesús clavado en la cruz. Estuvo pagando por tus pecados y por mis pecados. Tú pasaste por su mente y él oró por ti, porque él, cuando antes de ir a la cruz en el huerto de Getsemaní, dice: Padre, no solo te pido por estos, por los apóstoles, sino por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, él ya sabía lo que iba a pasar. Tú podrías decirme eso, ¿no? Bueno, es que él era Dios. Él ya sabía lo que iba a pasar, pero yo no. Y es cierto, tú no sabes lo que va a pasar mañana. Yo tampoco sé si voy a estar vivo de hoy en ocho, mañana, al rato, no sé. Pero lo que sí sabemos es que pronto nos encontraremos con Jesucristo. Eso sí lo sabemos. Y recuerden, hermanos, que Jesucristo le dijo esto a su Padre: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esta es parte de esa oración maravillosa de Jesucristo, donde él está orando a su Padre y le está diciendo: quiero que ellos estén conmigo. Y cuando Jesucristo dice quiero, no creas que está diciendo: bueno, a ver si se puede. No, él es Dios. Van a estar conmigo, van a estar conmigo para siempre. Esta es la base de nuestro gozo, mis hermanos, saber que un día vamos a estar en el reino compartiendo por toda la eternidad con Jesucristo. Y eso es lo maravilloso del cielo. Lo maravilloso del cielo es que ahí va a estar Jesucristo, Dios Padre, el Espíritu Santo. Ahí, ahí va a estar Dios. Entonces, algo que es clave y debemos entender para vivir con gozo es lo que dice el siguiente versículo. Versículo 17: orad sin cesar. Otro de los versículos más cortos del Nuevo Testamento: orad sin cesar. La oración continua, esto es importante, no se refiere a la que sea sin interrupción, ¿no? O sea, orar sin cesar, entonces no podríamos hacer otra cosa más que orar, ¿no? Sino que es una oración que se continúa siempre que es posible, es decir, nos habla de una comunión profunda con Dios, una oración donde no solamente me levanto y tengo un tiempo con Dios, sí, una oración, leo la Biblia y me voy y luego me olvido de él hasta el otro día, no. La oración debe ser en cada momento. Si yo convivo con, o sea, yo no me imagino, ahora tuvimos la oportunidad de ir el año pasado a hacer un viaje precioso con Polo, Margarita, Héctor, Lulú a Israel, ¿no? Pudimos estar en Jerusalén, pudimos estar en varios lugares. Tú imagínate que desde el avión yo voy sentado junto a Héctor o junto a Polo y vamos así. O en las mañanas, hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿amaneciste bien? Qué bueno, sale. Y vamos en un museo y cada quien por su lado. No, vas comentando, vas hablando, hay comunión, ¿sí? Hay compañerismo, nos conocemos más. Polo me conoció más en ese viaje, yo lo conocí a él más también en ese viaje. Conocimos más a Héctor, en fin, todo eso se da. Y así quiere Dios que tú y yo tengamos una comunión con Él permanente. Entonces, fíjate que la palabra es muy interesante. La palabra en griego que dice sin cesar es un, más bien es un adverbio griego que es adialeiptos. Ahí luego se las paso si la quieren escrita, ¿no? Y también es la misma que aparece en el capítulo 1, versículo 3, cuando dice que sin cesar oran por ellos. ¿Y sabes para qué se usaba esta palabra? Se usaba para referirse a una tos persistente y seca. Cuando leí esto lo entendí perfectamente bien, porque hace como un mes y medio, dos meses más o menos, yo tenía una tos que no podía dejar de toser. Yo quería dejar de toser, no podía dejar de toser. Es más, dos o tres noches tuve que decirle a Andrea, amor, no te voy a dejar dormir. Me fui a dormir abajo. No nos enojamos, me fui a dormir abajo nada más, hermanos, porque estaba tosiendo yo mucho y pobrecita, no la dejaba dormir. Entonces, Pablo nos habla de mantener ese compañerismo continuo. Fíjate, cuando estás enfermo, no toses las 24 horas, pero no puedes dejar de toser. Cuando te viene la tos, no puedes dejar de toser. Es el sentido, que en todo momento estemos en esa comunión con Dios. Voy a mi trabajo, Señor. Gracias, Padre, porque puedo ver las montañas. Gracias porque me permite salir a correr y disfrutar de los pajaritos, ¿no? Simplemente levanta un día temprano y escucha cuántos piares se oyen. Le puedes dar gracias a Dios. Vas a comer, le das gracias por la comida. Vas en el coche, Señor, guárdame. Vas a hacer un negocio, Señor. Permíteme cumplir tu voluntad en este negocio. Que no me vaya yo a desviar en ningún punto. En fin, entonces Pablo habla de mantener ese compañerismo continuo con Dios, tanto como sea posible en ese andar cotidiano que muchas veces nos distrae, ¿no? Entonces el platicar con Dios se vuelve parte de nuestro vivir. Sé que Dios está conmigo siempre. Y eso me lleva también a buscar su voluntad. Si yo sé que Dios está conmigo, no voy a permitir ciertas cosas en mi vida, ¿verdad? Si yo sé que hay una película que tiene escenas depravadas, ¿tú invitarías a Jesús a ver una película de esas? Con todavía, si tú te permites todavía ver este tipo de películas con criterio, debes tener cuidado, porque Jesucristo está ahí. ¿Tú lo invitarías? Ándale, Señor, vamos a ver tal película. No, no lo harías, ¿no? Es más, no invitarías ni siquiera a un hermano. Tenemos que cuidar eso, hermanos. Entonces, son puntos donde tenemos que hacer práctico esto de la comunión con Dios. Entonces, esto de orar sin cesar no es más que un reflejo de reconocer también nuestra dependencia de Dios. Dependemos de Él. Y de reconocer, ¿sabes qué también? Que Él es soberano. Él es soberano. Él decide, Señor, sé que dependo absolutamente de Ti, sé que eres soberano y todo lo que me sucede es para mi bien. Es decir, Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces es esto, hermanos. ¿Y qué mejor que nuestras oraciones broten de la misma palabra de Dios? Acuérdate de Jesús en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, cuando Él dice, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esos versículos Qué bárbaro, es un versículo muy conocido, ¿no? Aquí dice, pide todo lo que quieras, Dios será hecho. Sí, sí lo dice, todo lo que quieras. Es más, yo ahorita digo que se me acaba el coronavirus. Jesucristo dice, todo será hecho si mis palabras permanecen en vosotros. Si mis palabras permanecen en vosotros, perdón, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces sí, pedid todo lo que queréis, Dios será hecho. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que si su palabra mora abundantemente en ti, tú vas a pedir adecuadamente. Tú vas a saber que Dios puede permitir pruebas, porque así lo dice la palabra. Tú vas a saber que por medio de las pruebas tu fe es probada y es mejorada para cuando te encuentres con Jesús. Entonces, es eso, hermanos. Y recuerden, Jesucristo siempre vivió en una íntima comunión con su Padre. Lo natural, lo religioso es oro un momento en la mañana y no me vuelvo a acordar de Dios. Eso es lo natural. Eso sería nada más algo religioso. Pero lo bíblico es, cada que puedo, busco a mi Señor. Cada que tengo oportunidad, vuelvo a voltear al cielo. Señor, ayúdame con él. Señor, permíteme dar gloria a tu nombre. Señor, permíteme hablar tu palabra. Es estar consciente que Él está conmigo todos los días y hasta el fin del mundo. Y al reconocer la soberanía de Dios, nuestras oraciones, por supuesto, deben incluir gratitud siempre y por todo. Por eso nos dice en el último versículo, versículo 18 del capítulo 5, dad gracias en todo. Oye, porque falleció mi padre, sí, mi padre falleció hace un par de años. Hoy falleció el padre de un amadísimo amigo, amigo mío y hermano. Y bueno, ¿puedes dar gracias a Dios porque tu padre se fue? Sí, yo sí doy gracias a Dios. Mi papá tenía cáncer de próstata, ya estaba en una situación más delicada, no sufrió tanto, hay gente que ha sufrido más, en fin, pero definitivamente él descansó. Entonces, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, los dos mandatos anteriores tienen que ver con el tiempo personal. No se me distraigan. Los dos mandatos anteriores tienen que ver con el tiempo personal. Estad siempre gozosos y orad sin cesar. ¿Sí? Este mandato, es más, esos mandatos es algo que tú decides hacer. Tienes que hacerlo, tienes que decidirlo, ¿verdad? Pero este se refiere más a las circunstancias. O sea, dentro del rubro del orar sin cesar, dice Pablo, den gracias en todo, bajo cualquier circunstancia. Los cristianos debemos dar gracias a Dios siempre, en cualquier situación que enfrentemos. Mira, yo hemos tenido el privilegio de estar en contacto con muchos hermanos, y hay muchos hermanos con los que estoy en contacto por WhatsApp y todo esto, y les digo, ¿por qué oramos? ¿Qué quieres que ore por ti? ¿No? Y me dicen, no, mira, hermano, pide por esto. Y varios de ellos me han hablado, me han dicho, oye, mira, te pido que ores por tal situación en mi trabajo, por mi esposa, por mi hijo, en fin. Y es una bendición, ¿no? Es, al pedir que oren por mí, estoy reconociendo que Dios es soberano y estoy reconociendo que lo que Él traiga y permita en mi vida es para mi bien. Es decir, la base de esta recomendación es el hecho de que Dios hace y hará que todas las cosas ayuden a bien a todos aquellos que lo amamos. ¿Sí? Eso tiene que ver con la fe. Al final, la oración es un acto de fe. Es un acto de fe. Dice la Biblia en Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo ahorita no puedo ver cómo va a venir el futuro, ¿no? Pero oro y confío en el Señor. Entonces, hermano, recordemos lo que hemos dicho. La voluntad de Dios es nuestra santificación, es lo que dice Pablo. Y debemos entender las tres exhortaciones. Las tres exhortaciones de la exhortación 5, versículos 16 al 18. Es decir, orad siempre gozosos, orad sin cesar, den gracias en todo, porque la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. Estas tres exhortaciones no son solamente buenos consejos, es precisamente la voluntad de Dios para con vosotros
en Cristo Jesús.
Dios quiere esto. Dios quiere que tú estés siempre gozoso. Dios quiere y pretende tener siempre comunión contigo. ¿Cómo ves tú este mandato de orar sin cesar? Lo podemos ver como, uy, pesado, ¿cómo que orar siempre? Sí. No falla, ¿no? O sea, llegó un momento, hay veces que decimos, no, ya que acabe, ¿no? Ya que acabe. ¿Cómo ves tú la oración? ¿Como algo pesado? ¿O como una oportunidad de tener comunión y relación con el Creador de todas las cosas? Esa es la diferencia. La voluntad de Dios para cada cristiano es que estemos siempre gozosos, es que oremos sin cesar, es que demos gracias a Dios por todo. Y por supuesto, esto no constituye la totalidad de la voluntad divina. Claro que no, es parte de ella. Solamente es un segmento importante, ¿verdad? Pero tenemos que cumplir con esto que estamos estudiando hoy. Entonces, la voluntad de Dios significa gozo, oración, y acción de gracias para todos los que están en Cristo Jesús.
Yo quiero recordarte algo. Recuerda que el remedio para la ansiedad está en la palabra de Dios. Dice Pablo a los filipenses en el capítulo 4, versículos 6 al 7. Escucha bien, por favor. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Fíjate lo que está diciendo aquí Pablo. Buscamos muchas veces el remedio contra el afán, contra la ansiedad. Tómate un té de no sé qué, está bien. O sea, no estoy en contra de eso, ¿no? Es un tecito, te hace bien. Pero el remedio profundo y espiritual para tu corazón, para no estar afanoso, no está diciendo Pablo aquí que el afán sea un pecado. Se puede convertir en un pecado, pero no es en sí un pecado. O sea, si te dan una mala noticia en tu trabajo, pues te entra un afán. Oye, mañana recoges tus cosas. Pues por supuesto que te preocupas, ¿no? Lo que está diciendo aquí Pablo es que no estemos afanosos, sino, es decir, el remedio contra el afán es que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. ¿Sí? Es decir, el remedio para el afán es la oración. Y Pablo nos dice cómo. Dice, en toda oración ruego, es decir, tenemos que insistir y con acción de gracias. Tú le has dado, si tú has sufrido el que te despidan de tu trabajo, ¿le diste gracias a Dios? Si te diagnosticaron algún problema de salud, ¿le diste gracias a Dios? Si tuviste un problema emocional, ¿le diste gracias a Dios? Si tuviste una prueba complicada, le dijiste, Señor, gracias. Yo sé que tú, es que es ver a Dios como es Dios. Él está por encima de tus pruebas. Y dice la Biblia que Él no va a permitir que seas tentado mucho más allá de lo que tú puedas soportar. Te va a dar la salida también. Entonces, por nada estéis afanosos, sino ora, con toda oración, ruego y con acción de gracias. ¿Cuál va a ser el resultado? Ve lo que dice Pablo. Ve lo que dice Dios por medio de Pablo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué importante es que Dios guarde mi corazón y mis pensamientos. Qué importante, yo lo veo en mí, hermanos. Si yo me empiezo a distraer y al rato ando por no sé dónde, y para regresar. Entonces dice la Biblia que el resultado es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, tú le dices a Dios, Señor, me acaban de despedir, Padre, ayúdame a tener paz. Señor, te pido por un trabajo. Dios no dice, bueno, no te preocupes, mañana a las 7 te van a tocar en tu casa, venimos a ofrecerle un trabajo nuevo. No, eso no lo dice Dios. Puede ser, lo puede hacer, Él puede hacer lo que Él quiera. Pero lo que Dios sí te garantiza es que va a mandar a tu corazón una paz que sobrepasa tu entendimiento. Una paz maravillosa, una paz perfecta. La paz de Dios. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Dice, confíen, ¿sí? No tengan miedo, dice Jesucristo. Para reflexionar, una reflexión final, hermanos, para tener una especie de resumen, ¿qué hacer entonces, conforme a lo que vimos en este pasaje, mientras estemos de este lado del cielo? Bueno, desde el versículo 12, sabiendo que tenemos un futuro maravilloso,
donde nos vamos a encontrar con Cristo, Dios nos da instrucciones prácticas para vivir hoy. Reconocer, dice el versículo 12, eso lo vimos la semana pasada, a los líderes que Dios ha puesto, tenerlos en estima y amor, amonestar a los ociosos, alentar a los desanimados, sostener a los débiles, ser pacientes con todo, y esto nos debe llevar a lo que vimos hoy, buscar lo bueno para con todos, no pagando a nadie mal por mal, y los imperativos, acuérdate, estén siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias por todo. Entonces, ¿cuál es el punto central de este pasaje? Lo que yo veo como el punto central de este pasaje, espero que coincida conmigo Polo, Félix, todos ustedes, que como resultado del maravilloso futuro que nos espera, mientras estemos aquí, hagamos práctica nuestra teología, que se haga vivo nuestro cristianismo, que se note con obras de fe, con trabajo de amor, llevando a la práctica todo lo que Dios nos enseña todos los días que vamos a su palabra, cada domingo, cada estudio, cada discipulado. ¿Sí? Bien, pues hemos dicho ya para cerrar, hermanos, que Dios nos dejó su palabra porque quiere que mientras estemos de este lado vivamos para Él haciendo su voluntad, glorificando su nombre aquí en la tierra, haciendo obras de fe, trabajo de amor, y hemos entendido que ese vivir glorifica a Dios, por supuesto, y será el resultado de haber sido perdonado. Eso es bien importante. Si tú que me estás escuchando no has tenido un encuentro personal con Cristo, hazlo hoy. Yo no me refiero a ninguna cuestión externa, sino que tú hayas entendido, en primer lugar, que eres pecador. Todos somos pecadores, dice la Biblia. No hay justo, no hay ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice Pablo. Y dice Pablo que la paga del pecado es muerte. Sí, muerte eterna, separación de Dios. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesucristo dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo para que esto sea posible en tu vida. ¿Cómo le hago, Raúl? Pídeselo a Dios. Ruega por salvación. Dile, Señor, ya entendí que soy pecador. Ya entendí que tú aborreces el pecado y que me separa eternamente de ti. Pero también ya entendí que tú fuiste a la cruz y pagaste por mí. Te pido que me salves, Señor. Díselo al Señor. Terminando esto, híncate y dile, Señor, perdóname. Ven a mi corazón. Y Jesús dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, pídeselo a Dios. Entonces, ese es un trabajo ya con Jesús en nuestro corazón, yendo a su palabra. Entonces, van a ver estas obras de fe en nosotros, ese trabajo de amor. Y también hemos entendido que ese vivir obedeciendo, entonces, va a ser el resultado de ese encuentro con Cristo. Y para cerrar, les voy a poner el ejemplo de un creyente, bueno, a lo mejor yo creo que al final fue un creyente, de un hombre que era tremendamente malvado. Es más, la Biblia describe a un rey que se llamaba Manasés como un hombre muy, pero muy malvado, hijo de un rey santo, un rey que era una persona entregada al Señor, que se llamaba Ezequías, y tuvo un hijo que se llamó Manasés. Entonces la palabra de Dios dice, Manasés pues, fíjate lo que hizo Manasés, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Dios destruyó delante de los hijos de Israel, que eran paganas, que acuérdate que sacrificaban a sus hijos en el fuego, entonces Dios los destruyó. Y habló Dios a Manasés y a su pueblo, fíjate la paciencia de Dios, habló Dios a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos a los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia, mas luego que fue puesto en angustias, este hombre perverso oró al Señor su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido. Hermanos, yo no soy mejor que Manasés, ¿eh? Yo no soy mejor que Manasés, ningún ser humano, todos los seres humanos no somos buenos, dice la Biblia que nos escribe como malos. Dice aquí, y orando al Dios de Israel, dice, fue atendido, ¿sí? Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová es Dios. Y después, ¿cuál es el resultado de esto que pasó en la vida de Manasés? Obras de fe, trabajo de amor, como le pasó a los tesalonicenses. Dice, después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón, en el valle, a la entrada de la Puerta del Pescado, amuralló Ofel, elevó un muro muy alto, puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas. Asimismo quitó, dice, los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Dios y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Dios y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Dios y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Eso pasa con un redimido. Entonces, nada más pregúntate, ya estoy redimido. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Y antes de acabar, hermanos, perdón, ya les dije que íbamos a hablar, nomás les comento rápido esto. Estos mandamientos que vemos aquí no son aislados, ¿eh? No, o sea, no podemos ser pacientes y hacer lo bueno a los demás si no estamos siempre gozosos, si no oramos sin cesar, si no tenemos una actitud de dar gracias a Dios en esa íntima comunión con Él. Y termino, les prometo, diciendo una frase de Carlos Spurgeon. Dice Carlos Spurgeon, el gran predicador del siglo XIX de Inglaterra: la oración nos ofrece un canal para las tristezas refrenadas del alma. Estas escurren y fluyen en lugar de ellas ríos de deleite sagrado que inunda nuestro corazón. Eso es lo que hace la oración. Amén. Vamos a orar. Pues, Padre, gracias te damos, Señor, por esta preciosa mañana. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas y nos animas y nos instruyes, Señor. Tú sabes que somos débiles, pero también has puesto tu Espíritu en nosotros. Por eso lo pusiste, Padre, para sellarnos para salvación y para que podamos vivir esta vida honrándote y sometiéndonos a tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos das, por todo lo que nos enseñas. Y te ruego, Padre, que nos lleves a ser hacedores de tu palabra. Llévanos, Señor, a estar siempre gozosos, a nunca devolver mal por mal, sino a hacer bien para con todos. Llévanos, Padre, a orar sin cesar y a dar gracias en todo, porque esta es tu voluntad. Gracias, Padre. Oramos a ti y te pedimos que tú bendigas a cada persona que está conectada, Señor. Aquellos que ya te tienen en su corazón, bendícelos, que sean santificados cada día, que crezcamos todos en el conocimiento de ti y en la santidad. Y aquellos que todavía no te tienen, Padre, sálvalos. Que ellos te rueguen hoy por salvación, sabiendo lo que dice el libro de los Hechos, que solamente en Cristo hay salvación. Gracias, Padre. Oramos en su nombre. Amén.